Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+. Soy Maite Vizcarra y hoy queremos hablar acerca de la polarización. Seguimos polarizados, parece que sí, y en todos los ámbitos, ¿no? Evidentemente, no solamente a nivel de opinión, sino también de quienes desarrollan o elaboran la opinión. Particularmente, diría, ¿no? Espacios como este u otros en donde se establecen bandos y obviamente también argumentos a favor o en contra, concretamente, no solamente de este gobierno o de la permanencia de la señora Boluarte, sino en general de cualquier medida. Y esa polarización, lamentablemente, también la estamos viendo en la ciudadanía y probablemente se vaya a plasmar en las anunciadas marchas del 19 de julio. Este es un mes muy político, así que al respecto es que queremos comentarles este tema hoy con Mirko y Augusto. Así que les voy a dar el pase a mis contertulios para empezar. Buenos días, Augusto y Mirko.
Hola, Maite, ¿qué tal? Bueno, polarización, sí. Yo tengo la sensación que hay polarizaciones de la opinión y hay polarizaciones de la identidad, ¿no? Hay gente que tiene una actitud polarizada y otros que estamos en los extremos de un continuo de existencia, digamos, y que eso nos polariza respecto de nuestros conciudadanos. Lo primero a tomar en cuenta en el país es que hemos perdido en realidad el más importante factor de división y de polarización positiva que puede tener una democracia, y eso se llama los partidos políticos. Yo todavía he podido alcanzar un país en que la gente era aprista o antiaprista, izquierdista o antiizquierdista, estaba con AP o contra AP, y estas todas eran formas de división en las opiniones que hoy seguramente llamaríamos polarización. Y al no tener partidos, dependemos para darle un poco de sabor a la opinión del público de las leyes electorales. Es decir, al haber segunda vuelta, podemos en algún momento decir, sí, el país está polarizado, están los que están con el candidato A, los que están con el candidato B. Pero esa no es realmente una efectiva polarización. Yo creo que eso es algo que se diluye una vez que las elecciones pasan. Y la prueba es que una vez que los hijos de esas elecciones salen a trabajar, salen a hacer las cosas para las que fueron elegidos, toda idea de polarización desaparece, ¿no? El Congreso es el mejor ejemplo. Los congresistas que están por el aborto no tienen ningún problema en ir de la mano con los que están contra el aborto. Y los que en la elección estaban con Castillo, pues no tienen problema ahora en estar contra Castillo, con Keiko Fujimori. Entonces, yo casi diría, respondería a la pregunta que nos hemos dado, no estamos polarizados. En realidad lo que estamos es, ¿cómo podríamos decirlo? Estamos explotados, divididos, ¿no? Difuminados en una situación en la cual ningún punto de vista y ninguna postura son identificables como una cosa clara frente a la cual podemos nosotros ubicarnos y que tampoco tienen duración. No tienen duración. Y eso le da un fuerte toque, pues, de anomia, es decir, de anemia política a la actividad pública en el Perú. Mi sensación, y ahí termino esto, esta parte por lo menos de mis opiniones, es que sería un lujo poder estar polarizados. Para comenzar, nos podríamos sentar a conversar los que pensamos distinto a una mesa, en vez de que todas las conversaciones sean debajo de la mesa, como sucede ahora.
Ahora que Mirko hacía recuerdos de que vivió en un país, yo también viví en un país donde había un gusto por el debate. Y ahora que se recordaba ayer que Canal N ha cumplido 24 años, empecé a trabajar con Mirko en un programa y con Fernando Rospigliosi y Juan Paredes Castro, que fue creo que el primer programa de esos debates que había en la televisión. Y recuerdo que Mirko, siempre preocupado por el manejo del buen programa, nos decía, oye, creo que la gente no quiere, quiere que estemos polarizados en el sentido que quiere debate. Entonces ya no, que nadie diga en esta mesa, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque en ese momento la gente cambia de canal. Entonces, aunque repitas lo que yo digo, sí, estoy totalmente en contra de lo que piensas, porque la gente quiere un debate. Y esto fue en los años 98. Yo comencé a trabajar en una revista debate en los años 80, donde había debate, la revista se llamaba Debate. Y entonces debatían Patricio Ríquez, Rey de Castro, contra Sinesio López sobre qué significaba Sendero Luminoso al comienzo y cosas así. En algún momento la gente creo que se cansó del debate, y debate quebró y cerró la revista, porque me parece que en los 90s o por ahí el país comenzó a pedir soluciones urgentes ante problemas de un país que quemaba, ya no querían debatir mucho. Y ahora, viendo las cosas donde estamos ya, no sé, 30 años después, lo que hay es un ambiente muy caldeado donde no se puede debatir y donde la gente lo que quiere es pelearse, insultarse, y no sé, Maite, tú conoces más de esto, pero las redes creo que han jodido todo esto, en el sentido de que Twitter es un espacio donde la gente cree que para hablar hay que insultarse. De lo contrario, nadie te lee, nadie te sigue. Entonces, hasta yo veo en estos días, digo un comento en una columna, hay que tener cuidado con el riesgo de que Sendero se infiltre en la marcha, y salen gente que conozco a decir, yo no soy terrorista. ¿Quién hablaba de ti? Pero como que la gente está como diseñada mentalmente para ir al choque, a polarizarse. Y en el Congreso de la República iba a decir que es el mejor ambiente donde no hay polarización. Todos están amarrados para llegar hasta el año 2026. Pero acabo de ver esta mañana una declaración que le debe ser una frustración para el buen Valdemar Cerrón, porque ya dijo Miki Torres, que es el mandamás en la bancada de la Fuerza Popular, que ha dicho, lo peor que puede suceder es que la mesa termine en manos de la izquierda. Lo cual, de repente, el buen Valdemar se va a quedar con los crepos hechos y va a comenzar la polarización en el Congreso ahora sí. Es un país muy polarizado, donde ya no se puede conversar ni exponer ideas diferentes. Además, veo gente que lo que quiere es leer gente que coincida con lo que piensa. No quieren exponerse al riesgo de que alguien les pueda hacer cambiar de opinión. Entonces ya no leen al columnista tal, porque no, ese siempre escribe esa manera y cosas así. Es un país muy polarizado, es un peor país del que había antes.
Oye, pero si te he entendido bien, Augusto, tú estás diciendo general... que hay una polarización entre izquierda y derecha en el Perú, Keiko contra la familia Cerrón, y que eso es lo que estamos viviendo.
No, es una polarización en todos lados, entre todos contra todos, donde la única manera de hacerse notar es yendo a la cosa frontal, a la imposibilidad de encontrar acuerdos, de escucharse, debatir, ¿no? Que implica, no sé, entrar dudando a una conversación pensando de repente el otro tiene argumentos mejores y me va a convencer. Es como que esto se trata de ganar y no perder, porque se ve mal esto, entonces ya no hay intercambio de opiniones para sacar mejores conclusiones.
Y ese es en verdad el meollo, y ahí sí, Augusto, tiene relación el tema de las redes sociales. Perfecto, particularmente Twitter, ¿no? Donde lo que hemos aprendido no es a conversar, sino básicamente a oponernos, ¿no? Entonces, como tú dices, el sistema está preparado, las redes sociales, para, de alguna manera, plantear el core de un mensaje, que a veces es altisonante. Y entonces la persona se predispone a pensar que lo que le dice el otro no necesariamente es positivo, sino que está en contra de su idea. Entonces, en verdad, o es un mensaje de defensa, un mensaje de ataque, pero nunca un diálogo, ¿no? Entonces, en verdad, sí es cierto. cierto que las redes sociales tienen un efecto. La sensación está a nivel transversal en toda la sociedad en el Perú, no solamente es a nivel del tema político de las ideas, sino se polariza en relación al dinero, en relación al étnico, se relaciona un distrito contra otro distrito. Entonces, en verdad, el punto es que no hay capacidad de poder tender puentes, sino que más bien es cómo me opongo a ti. Polarizar tal vez implique eso, cómo me opongo a ti. O sea, en vez de opinar, me opongo. No sé si está un poco complicado mi internet, a ver.
O sea, ¿se te entiende?
Bueno, pero yo tengo la sensación, yo discrepo de lo que se viene diciendo.
Muy bien.
Y no de modo retórico, sino sincero.
¿Pero por qué discrepas, caramba?
Porque yo no creo que sigamos polarizados, yo creo que seguimos desordenados. Un país polarizado es un país con un cierto orden. Por lo menos está ordenado de a dos. No, en cambio, un país desordenado es un país confuso. Es un país donde realmente no se sabe bien lo que está pasando. Y en la política creo que esto es bastante claro. Hay que estar dedicado al tema para poder, si quiere entender, para poder seguir y reproducir, ¿no?, lo que pasa con las posiciones, las opiniones, los puntos de vista en la política. Y en eso, pues, no subestimemos este tema de la desaparición de los partidos. Porque cuando un partido desaparece, no deja un hueco. Lo que deja es un falso partido. Lo que deja es un vientre de alquiler. Lo que deja es una especie de cantina política que tiene un dueño, ¿no?, que es el que vende la cerveza política y los tragos políticos a los que quieren entrar al Congreso para hacer plata. Mi sensación es que es eso, que hemos perdido la polarización, que es el momento de empezar a extrañarla de alguna manera. Yo supondría que en estas circunstancias, por ejemplo, habría ya un par de candidatos fuertes o de precandidatos fuertes en torno a los cuales se pudiera ir formando opinión a favor o en contra, en torno a los cuales se pudiera ir tejiendo alianzas y cosas así. No tenemos eso. Eso no hay. Y la gente está cada vez más remisa a opinar y a participar en temas electorales, precisamente porque estos suponen decidirse, tener una posición, discrepar del contrario, debatir eventualmente, todo aquello que Augusto ha estado mencionando y elogiando, y en eso sí podemos coincidir. Yo creo que eso se ha perdido. Y ahí estoy con Maite. Las redes sociales se han volado, ¿no es cierto?, el gusto por discutir o por algo. Son realmente una especie de, en su peor aspecto, Twitter puede ser una especie de retrete, ¿no es cierto?, de la opinión realmente terrible, donde la actividad de la gente consiste en bloquear al prójimo y del otro lado insultarlo o dejarlo si es posible. Entonces, llamar polarización a todo lo que estamos viendo es simplemente un homenaje a la segunda vuelta, en que el Perú dice, hay dos candidatos, entonces el Perú está polarizado. No, puede haber dos candidatos y el país no estar polarizado. Propongo como alternativa la palabra desordenado. Probablemente surja una mejor.
Quisiera añadir segundo factor al de las redes, que es el de la degradación de la educación. La educación se ha deteriorado mucho en los últimos 30 años en el Perú, y cuando no estás muy preparado, lo mejor que te sale es el insulto y el agravio. Es la mejor manera de camuflar la dificultad de poder expresar una idea. El Congreso de la República es un mosaico perfecto de eso. Ahí no se escucha nada interesante, y uno compara con debates o peleas que habían hace en el Congreso hace 30, 35 años, y era un gusto ver, no con agravios, pero que eran con tanta elegancia que se sentía pero muy bien, y el al que
decían elogios,
el dardo, se agradecía.
Pues sí, sí, es verdad.
Claro, porque
bueno, como buenos viejos, por lo menos Augusto y yo, ya hemos caído en el tema clásico de la decadencia de las costumbres, ¿no es cierto?
Todo tiempo
o temporal amores. Sí, pues.
Pero con la esperanza de que mejore. Maite, tú querías hablar. Sí.
No, pero yo diría que en resumen la polarización tiene que ver con este afán de oponerse, ¿no? Y de no querer escuchar. Y ahí no solamente es un tema de la educación, sino también, creo, otra vez las redes sociales, pero también de muchos, digamos las cosas como son, de muchos periodistas o comunicadores o gente que tiene influencia, que también toma posición irreductiblemente, ¿no? Y entonces se atrinchera en una idea, se atrinchera en una posición y es incapaz de volver al punto inicial de para qué justamente tiene un rol social o eventualmente existe como función. Y es tratar de generar puentes, ¿no? Un principio, por ejemplo, escuchar. En el país, en el Perú, la gente no le gusta escuchar. Cuando hay un debate, se trata de que hablen conjuntamente y que ninguno pueda entenderse. Y ahí la confusión, Mirko, porque en verdad ninguno se está escuchando. Entonces, en verdad, se ha perdido el ejercicio de dialogar en el sentido en que primero habla uno y en el silencio del otro hay una retroalimentación. Pero aquí, quedarse callado está mal visto. Es como decir, eres pasivo, o está mal, o eventualmente hasta es peyorativo ser una persona que escucha. Y al revés, si eres una persona que dispara, ya ni siquiera que habla, que dispara como metralleta palabras o frases, ese sí es un tipo activo y entonces ese está mejor valorado. Yo lo veo mucho en la. Bueno, ustedes han hablado de tiempos en donde en el Congreso había capacidad de poder dialogar porque en verdad también había argumentación. Para argumentar, partamos, se necesita un cierto tiempo, entonces las ideas van decantando en el ir y venir de la conversación. Pero si todo el tiempo la persona está disparando, no hay forma. Entonces, en verdad, en mucho creo que tiene que ver el estilo que algunos medios de comunicación masivo han impuesto, que además se refuerza con las redes sociales. O sea, si tú en la televisión disparas con pistolas, en las redes sociales disparas con metralleta y a mansalva, ¿no? Entonces, el punto acá es cómo logras tener la capacidad de poder escuchar al otro para que a partir de ahí te des la oportunidad de discrepar, pero de una manera que también te construya a ti opinión, ¿no? Entonces aquí, y lo que da pena es eso, ¿no? O sea, si no estás conmigo, estás contra mí. No hay posibilidad de decir, si no estás conmigo, a ver, ¿por qué no estás contra mí? O sea, ¿o por qué no estás conmigo? O sea, ¿cuál es el meollo, no? Y básicamente es eso, es una actitud defensiva.
Ahora, mira, ahora que lo mencionas en esto de recuerdos, como los tiempos han ido cambiando, recuerdo almorzando con Julio Kotler, con que nos reuníamos cada dos meses a conversar, ahí íbamos a almorzar, y alguna vez me hizo un comentario y me dijo, ¿cómo han cambiado? Pero me dijo, la manera como escribes tú tus columnas, o Tafur, son muy agresivas, muy, muy violentas, y me dijo, Mirko Lauer o Manuel Dornelas nunca se dirigirían al presidente de la República de la manera como ustedes lo hacen. O sea, ustedes le meten el carro de una manera tan, tan frontal, que cómo ha cambiado las cosas. Hay maneras de decir lo mismo sin ir con el golpe de frente. Me dijo Mirko y Dornelas, pues mira cómo lo hacen diferente. Y claro, son maneras distintas, pero como que los tiempos se han ido acelerando en que requieres para comunicarte mejor más más dureza a veces.
Efecto. No, pero eso es un estilo, efecto, ¿no? No necesariamente, o sea, tú puedes decir lo mismo, incluso puedes.
Claro.
Hasta lanzar un epíteto de una manera tal que es inteligente, ¿no? Sino que el efectismo a veces es paga rápido, ¿no? Y entonces, eso mismo que estamos criticando en las redes sociales se ha trasladado a la televisión. Y ahí sí es lamentable, porque de verdad, pues que a veces tú quisieras entender el problema, pero terminan pues en una. Es un fuego cruzado. Miren, que incluso había un programa que se llamaba Fuego Cruzado, ¿no es cierto? A propósito, ex ante, te condicionaba a que exista esta metralleta de palabras. Y es lo que finalmente pasa, ¿no? Entonces, claro, si existe eso, finalmente termina siendo lo que planteaba Mirko, ¿no? Confusión, porque no te entiendo. O sea, no solamente me opongo, sino que simplemente no te entiendo. Así bueno. Es. Y bueno, estamos llegando al final del programa, así que podemos hacer la mención en este momento.
¿Verdad? Tengo que decirles algo muy importante y eso es lo siguiente. Con la distribución de Pruni, la República presenta la colección Minerales de la Tierra, increíbles muestras de minerales reunidas por expertos, geólogos y minerólogos en una colección única. Encuentra la cuarta entrega Amatista, ya disponible en kioscos. Esa es la mención.
Así es. Bueno, nosotros nos vamos, en todo caso, de acuerdo. Así es. Nos vemos el viernes. Ahí en eso estamos de acuerdo. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.